Bueno, volvimos, Tristán. Hola, hola a todos.
¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Victoria? Sí, hemos vuelto.
Sí, nos han pedido, de hecho, nos solicitaron.
Nos han pedido, exactamente. Yo tuve un encuentro hace 24 horas de un amigo del barrio, un amigo del barrio que nos escucha, que dice, ¿y cuándo vuelven? Bueno, pues aquí estamos. Le estamos dando el gusto a Lucio en particular y a todo nuestro público en general. ¿Cómo andás tanto tiempo?
Muy bien, por suerte acá con un bebé nuevo que es esta adquisición. Para
Wow.
los que no lo saben, van a notar quizás levemente una diferencia en la voz, y es que logré que Papá Noel y que el señor del cumpleaños.
Ajá, ¿hay un señor de cumpleaños?
No sé, pero vamos a ponerle como o señora.
O señores del cumpleaños.
O vaquita también, ¿no? Que todos colaboren. Todos colaboran para un fin en común. Bueno, el fin en común ha sido esta nueva adquisición, que es como subir de nivel, así como en el Mario, que subimos de nivel. Bueno, subimos de nivel en Wikipedia y tenemos un micrófono. Nos falta el segundo para el señor
Bien.
Tristán.
Ah,
Vamos.
falta el mío. Estoy cerca de mi cumpleaños, así que le voy a pedir al
Eso.
señore cumpleaños,
A
a ver,
cafecito, porque
o
tenemos un
al
cafecito.
cafecito, exactamente. Recordemos cómo se llamaba el cafecito nuestro. Yo ya se
Tenían que entrar a
enfrió.
Wikipedia. No, los pobres cafecitos. Si se enfrió, hay que recalentarlo.
Hay que recalentarlo.
O hacer nuevos.
Es mejor, mejor que recalentado. Sí, basta, basta de
Claro, ahí vamos a
recalentar.
hacer uno nuevo. Exacto.
Hay que entrar a Wikipedia.
A Wikipedia, sí.
Yeah.
Wikipedia 1, para los que nos quieran
Bien.
seguir en Facebook, en las redes, somos Wikipedia 1. Bueno, Tris, pasó el Día de la Mujer, el 8M,
Exactamente.
y quería hacer un capítulo distinto, un capítulo más como conmemorativo de una
Bien.
personalidad de la historia de la ciencia que quizás no tuvo tanto reconocimiento y se llamaba, pero la seguimos recordando, como Ada Lovelace.
Ajá. Bien, porque a mí lo primero que se me cruza siempre es, bueno, Madame Curie. Pero bueno, pero es un clásico, ese es un clásico.
Exacto.
Vos no vas a, no vamos a ir en este programa a ese clásico de la mujer científica, sino a
Claro.
alguien que quedó más invisibilizada, tal vez.
Bueno, vos sabés, pero nuestro público no sabe. Hoy les traje, porque también a Tristán le traje, la historia de
Sí.
una personalidad que quedó oculta en la historia durante muchísimos años, casi un siglo, que es precisamente Ada Lovelace. Ada Lovelace, o digamos, como su nombre original sería Augusta Ada Byron, a la que su madre después le ocultaría ese apellido, y ahora voy a contar por qué, y le pondría directamente King. Bueno,
Bien.
¿quién fue esta mujer?
¿Quién fue Augusta Byron?
Augusta Ada Byron se la reconoció muy tardíamente por ser la primera persona que escribió un algoritmo, o mejor dicho, que escribió, digamos, un lenguaje de programación para darle instrucciones a una máquina. ¿Bien?
Wow, bien.
Sí.
Como el primer software, en
Claro.
términos actuales, en términos actuales, como si fuera el primer software.
Exacto. Estamos
Bien.
hablando de casi mediados, pero vamos a ponerle 1840, 1843, por
Wow,
ahí.
mediados del siglo XIX, sí. Bien.
Exacto. Ahora, vos te vas a preguntar, pero escúchame, Victoria, ¿cómo va a escribir un lenguaje de programación si no había computadoras, si no había siquiera electricidad? O sea, ¿Qué era lo que estaba en boga en esa época?
Claro, ¿cómo va a escribir un software si no había hardware? O sea, no había ordenadores. O sea, un algoritmo, un programa de ordenador, ¿para qué ordenadores en mitad del siglo XIX?
Creo que error. Ah. En ese momento había una máquina. O sea, la máquina estaba funcionando. Bueno, vamos a contar un poquito la historia.
Dale.
Resulta que Ada Lovelace era hija de Lord Byron, digamos, que sería como el poeta escandaloso de la época.
Sí, sí.
¿Bien?
Sí. El poeta maldito de la época. Sí. El
tal
poeta
cual.
Maldito de la época, exactamente.
Si ustedes conocen la obra de Frankenstein, bueno,
sí.
Frankenstein se escribió a la noche en uno de los de las residencias de Byron.
Uh-huh.
O sea, no le escribió Byron, pero se escribió en la residencia de Byron. Pero bueno,
sí.
No importa.
Sí, sí, sí.
En esas fiestas que hacía así muy extrambóticas.
Y le escribió una amiga de ella, sobre la cual en algún momento vamos a charlar, una amiga de Lord Byron, que era la que estaba precisamente en esa noche, y en el desafío de escribir historias de terror, ella escribe nada menos y nada más que Frankenstein. Mirá vos, mirá qué grupete de gente, ¿no?
Uf. Y sigue, ¿eh? Porque el grupete con el que se asoció Ada, o con los cerebros a los cuales se codiaba Ada, son nombres importantes. O sea, por ejemplo, a ver, Faraday. Está bien, era exactamente amigo de ella, era amigo de Charles Babbage. Y además ella fue alumna de Morgan, el de las leyes de Morgan, digamos.
Sí.
También fue de Mary Somerville, fue alumna de, que era como la matemática y divulgadora científica escocesa.
Wow. Estamos hablando de la primer mitad del siglo XIX, en pleno desarrollo de la era industrial, ¿no? En pleno desarrollo del industrialismo, de la teoría de la evolución de Charles Darwin,
totalmente,
etcétera, etcétera, etcétera. Gran momento. En el cual seguimos viviendo, para muchos, todavía seguimos viviendo en un montón de aspectos en ese siglo XIX. Esperemos que empecemos a salir de una buena vez por todas ahora ya que estamos en el siglo XXI. Pero bueno, sigamos.
Bueno, te cuento. Resulta que Ada Byron, hay dos momentos. Hay un momento en el que, bueno, a ella la presentan en sociedad cuando cumple los 18 años.
Bien.
Y obviamente tenías que cumplir tres requisitos para entrar en lo que se llamaba la alta sociedad londinense. La primera, tenías que ser una persona de apellido familiar importante. Otra cualidad que podías tener era que eras una persona brillante, ¿no? Te tenían que recomendar, etcétera, etcétera. Y la tercera cualidad que se daba mucho más para las mujeres era que tenías que ser linda.
Bueno,
Ada Byron cumplía las tres.
¿No? Además tenías que ser linda.
Si eras mujer, sí, tenías que ser linda.
Bien.
Obviamente con los cánones de belleza de la época,
sí,
que deben diferir del actual. Bueno, resulta que en esa reunión conoce a Charles Babbage.
Ajá.
Charles Babbage había llevado un prototipo de una máquina mucho más grande que estaba en ese momento, que vendría a ser algo así como una calculadora, pero con tamaño importante, como decirte, era del tamaño, no sé, de un autito, de un fitito, más o menos.
Wow.
Así que imagínate un fitito estacionado en el salón, pero que le dabas con una manijita y te hacía cálculos.
Bien, una calculadora. A manija,
exacto,
pero calculadora al fin, perfecto.
Exacto. Hablando de manija, la que quedó re manija fue Ada Lovelace. Posta. Cuestión es que, claro, Charles Babbage vio, aparte, una piba muy bonita, jovencita, qué sé yo, y brillante, porque evidentemente entendió perfecto cómo era el funcionamiento de la máquina, mientras que otras personas pasaban y decían, ay, mirá, qué lindo, se mueve, no sé, hace ruidito, andás a ver.
Tiene engranaje, mirá qué simpático.
Claro, mirá, cambia el cero y después acá sube. Bueno, si ustedes buscan, porque en YouTube hay videitos de cómo era esta máquina diferencial, porque de hecho la máquina, digamos, la última máquina que hizo, que era mucho más grande, era, así como les digo, si este era un prototipo y era un fitito, y la grande era como un camión, digamos, importante, sí. Era un camioncito, ahí está.
Un camioncito, perfecto.
Un camión. Bueno, cuestión es que esto fue como la primera parte, ¿no? O sea, es como, wow, hay máquinas que pueden hacer cálculos. Esa es la primera cosa que se lleva Ada de la fiesta.
Bueno, Ada ya venía estudiando con una matemática, obviamente debía estar fascinada y atraída por el tema del cálculo, y una máquina calculadora era definitivamente atractivo para ella, ¿no? Sin duda.
Totalmente. A todo esto hay que destacar que no sé si lo dije porque yo lo conversé con vos, pero viste, a veces uno se olvida cuando lo dice y cuando lo graba. Off the record y con el grabador prendido. Que no es lo mismo. La cuestión es que había un problema dentro de la familia de Ada, y es que la madre no le gustaba nada. O sea, la madre se separa del padre de Lord Byron, digamos,
sí,
cuando Ada tenía semanas de nacida. O sea, se la lleva de la casa donde vivía el matrimonio y se escapa, vamos a ponerle, lejos.
Sí.
Entonces, para la época no existía esta cuestión de, bueno, la madre se hace cargo de los hijos, sino que la tenencia la tenía el padre. Pero Lord Byron nunca la reclamó, digamos. Pero la madre estaba tenía mucho miedo de que Ada se volviera rebelde y libertina como su padre. Entonces,
que haya heredado el espíritu salvaje del padre, va.
Claro, entonces, ¿qué hace? Y la somete a estudios rigurosos desde los 4 años con tutores,
wow,
idioma, etcétera, etcétera. Y no podía ver a niños de su edad, si ella no los autorizaba primero. O sea, si vivió rodeada de adultos, Adita.
Uy, Dios.
Adita.
Uy, Dios, un psicólogo por allá, se haría un festín. Decí que, bueno, Freud no estaba en funcionamiento todavía, pero se hubiera hecho un festín con Ada y su familia.
Sí, la verdad. Cuestión. Hay más cosas de Ada, pero bueno, está bueno que también, si les gusta, lean un poquito de la historia, que es bastante interesante. Volviendo un poco a la edad de 18 años, más o menos, se va con la madre y otra gente, ¿no? Pero la madre obviamente tenía que estar presente, de viaje, y conoce en uno de esos viajes un artilugio, o mejor dicho, lo que en esa época era una novedad, que era el telar de seda de jacquard, ¿bien?
Ajá. Bien.
¿Qué es el telar? O sea, ¿por qué es tan importante? O sea, un telar. Uy, mirá, hace tela. Bueno, porque el telar de seda de jacquard, la manera en la que generaba el tejido y los bordados que venían incluidos en el patrón del tejido, era a partir de unas tarjetas perforadas, ¿no? En donde si la aguja pasaba por el agujerito, enganchaba, y si la aguja no pasaba, quedaba atrapada. Entonces, con esa manera y esas intercalando esas tarjetas, iban generando las imágenes que se iban tejiendo a medida que pasaba el hilo por el telar.
Alto ahí. O sea, el telar automáticamente, bien, a medida que funcionaba, iba generando, sí, el patrón por el hecho de que si podían pasar o no las agujas a través de la tarjeta perforada, que era la que tenía el patrón. O sea, que el patrón lo tenía la tarjeta perforada, y la máquina lo que hacía, telar, era replicar el patrón que ya estaba en la tarjeta perforada. Ese sería el mecanismo.
Exacto.
Bien.
Totalmente. Exacto. Así, o sea, vamos a ponerle, no sé si alguno vio una tela como es, pero que veo, si vos te fijas con atención, hay como líneas, los hilos van como en línea, ¿bien?
Sí.
Esa línea es un segmento por el donde han pasado agujas y se ha tejido, ¿no?
Sí.
Esos hilos, y se ha generado la trama. Bueno, cada tarjeta, obviamente, no tenía toda la hoja, no, o sea, cada tarjeta estaba programada para una cantidad determinada de agujas e hilos. Después había otra que seguía.
Bien, perfecto.
Se entendió. Entonces, imagínense, entonces tenía ella dos sistemas, por decir una manera,
en su cabeza.
Que lo que dijo fue, Chan, ¿y si utilizo una máquina, ¿no?, a vapor, como la que tiene Babbage?
Que calcula.
Y le, además, le pongo instrucciones a la máquina a través de tarjetas perforadas para poner un nombre, entonces podría generar, ¿no?, instrucciones. Yo le doy instrucciones a la máquina y la máquina va a calcular lo que yo diga, ¿no? Y dentro de las cosas que se fue imaginando, también llegó a plantear de que se podía escribir música con esto.
Claro, por supuesto.
Y no estuvo tan errada.
No, desde ya. Desde ya se podía. Nada, porque si se podía, frente a los patrones que mandaba la tarjeta, se podía generar algún tipo de mecanismo que los combinara, eso podía empezar a generar, por ejemplo, creaciones absolutamente nuevas, que surgieran por patrones
totalmente
previos y decisiones, se podría decir, de la máquina. ¡Wow!
Sí, exactamente. De hecho, esto es más o menos, o sea, cuando arranca esta amistad es cuando ella tenía 18 años. Esta amistad continuó hasta la muerte de Ada, que tendría 36 más o menos.
¡Wow, qué joven!
Sí, muy joven. Pero lamentablemente, les tengo una mala noticia, igual es algo recontra obvio, ¿no? O sea, hubiéramos tenido computadoras a vapor y no las tuvimos.
Bien.
¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó en el medio? Pasaron muchas cosas, pero entre las cosas más importantes era la siguiente. Así como Babbage había construido un fitito y después construyó un camión para hacer cálculos, que no era el prototipo final, o sea, eran como, bueno, hago lo chiquito, después hago algo más grande, después hago la máquina final. La máquina final. La máquina diferencial nunca la terminó. Claro. O sea, nunca hubo una máquina diferencial terminada. Eran prototipos. Más grande, más chiquito, pero eran prototipos. Bien. Se dice que él había pedido plata a lo que sería la corona británica. ¿Bien? Y la corona británica quería la máquina y la máquina no se terminó. Entonces, cuando Babbage va a presentar va a pedir financiamiento para la máquina analítica, que era la que iban a construir con Ada Lovelace, y como que le cerraron la puerta en la cara, ¿no?
Vení gastando subsidios a lo pavote, tenés un montón de fierritos ahí dando vuelta, algunos funcionan, son todos prototipos. ¿Qué garantía hay que te demos todo este platal y que igual no termines de armar una máquina? Básicamente eso se planteó la corona en ese momento.
Exacto. Aparte había otra cuestión más.
A ver.
Que era de tipo logística. La máquina analítica, para que tuviera este propósito que era el que quería incorporar Ada, de así como estaba el hardware por parte de Babbage, Ada Lovelace estaba incorporando el software. Que funcionara esta máquina, las dimensiones que tenía que tener eran monstruosas. Estamos hablando del tamaño de una catedral.
Wow.
Ponele. El interior de la catedral, ¿eh? No vamos a pensar en altura, vamos a pensar en
Volumen ahí. Y eso está ligado al problema de que en ese momento todavía solo se tenían motores, o alguien le daba una manija, o había motores a vapor que eran también gigantescos y que requerían, bueno, sí, mucho espacio.
Exacto, sí. Ah. Era por ahí la cosa. La máquina de Babbage, la máquina diferencial, que fue la primera, la que Ada conoció en la fiesta, se manejaba por con una palanca.
Bien.
O sea, vos le tenías que dar cuerda, por decirlo de una forma.
Bien. Sí, sí.
Si vos querías que funcione en continuo y no.
Para
vas
hacer
a tener
buenos
que ponerle
cálculos, sí, porque para hacer muchos cálculos tenía que estar funcionando un buen tiempo. Claro, tenías que meterle un motor a vapor. Claro.
Exacto. Eso fue lo que básicamente le faltaba. Seguramente algo más, porque...
El límite físico, está bueno.
Exacto.
Está bueno. Fíjate vos que hoy en día sabemos que las computadoras comunes tienen un límite físico.
Uh-huh.
Y por eso se está trabajando en computadoras cuánticas para poder precisamente superar ese límite físico. Porque ese límite uh-huh. físico da un límite al tamaño y por lo tanto a las posibilidades de cálculos también. En cambio, si se superan determinados límites físicos, se empieza automáticamente a superarse las posibilidades de cálculos. Así que claro. Es lógico. O sea, es lógico pensar en ese escenario, ¿no?
Totalmente. De hecho, ella obviamente a lo largo del tiempo siguió estudiando, siguió instruyéndose. La gente la veía a ella más como una secretaria de Babbage o traductora, porque cuando había alguna reunión y cuando venían a ver la máquina, venían científicos o matemáticos, ¿no? Italianos, por ejemplo, ella le hacía todas las traducciones. Pero no solamente le hacía las traducciones, ella de todo lo que traducía tomaba sus propias notas, o mejor dicho, a raíz de eso es que se le da el crédito que corresponde y no se la deja simplemente como una asistente, ¿bien?
Asistente de...
Exacto.
Era una, o sea, estaban trabajando conjuntamente.
Totalmente.
Sin duda, en el proyecto, bien.
Una de las cosas que quería destacar es, más que nada, para que uno se haga la idea de decir, bueno, a ver, ¿cómo funcionaría una computadora? Ahí está. Toma decisiones, ¿bien? Básicamente uno, lo que se le llaman diagramas de flujo, uno tiene una pregunta o algo, decir, si pasa tal cosa, entonces... ¿no?
Sí.
Hacer tal otra. Si no pasa, bueno, entonces se
hace
tal otra cosa. Eso es el código binario, digamos, vendría a ser una cosita así, ¿bien? Uh-huh. Sí, no. No hay gris en esta. No hay tal vez.
Perfecto.
Bueno, entonces vos decís, ¿cómo haces para pensar en una máquina que tome una decisión, ¿no? Que haga un sí, un no, un camino, si no, en algo mecánico? Bueno, había una palanca, uh-huh. había como una especie de prototipo, obviamente chiquito, muy básico, que básicamente una forma mecánica, de hacer que la máquina, si había una palanca activada y conectaba, por ejemplo, una línea recta, esa palanca sería como la que corta ese canal. Entonces, si la palanca está baja, el canal está cortado, no pasa, ¿no?
No, sería el no.
Si la palanca está en línea con esas dos, con ese canal, entonces pasa. Ahí sería como el
bien,
sí.
Bien.
Así era más bien. O menos una idea muy rudimentaria de cómo estaba pensada esta máquina analítica.
Bien. Bueno, finalmente entonces esa máquina no prosperó. ¿Qué fue de la vida de Ada? ¿Siguió hasta sus últimos días dentro de ese proyecto?
Sí, sí, Ada nunca bajó los brazos, siempre estuvo... De hecho, pasaron dos cosas que está bueno que las mencione. La primera fue que ella le pide a Babbage que le deje a ella ir a pedir la plata, digamos, a... su círculo de amistades o va a ir a la corona, etcétera, porque ella tenía bastante carisma. Según lo que se cuenta, ella era una persona muy carismática y Babbage no sabía venderse.
Déjame a mí, le decía ella, déjame a mí que los convenzo. Vos sos un poquitito tosco, vos no. No sabes vender esta máquina, definitivamente, le decía ella.
Exacto. Bueno, a Babbage no le gustó mucho, así que le dijo que no. O sea, que él sí iba a hacer cargo, él sí iba a hacer cargo de ese proyecto, que era el lugar de él. Y debido a esto, y como ella estaba empecinada en hacer la máquina, en construirla, se dice que se fue a hacer apuestas de caballos, ¿no?
El gran derby fue a las grandes carreras ahí británicas de caballos.
Exacto.
Y le fue...
Muy mal, tristísimamente mal. Quedó endeudadísima y bueno, tuvo que vender cosas de la familia, joyas de la familia para saldar esas deudas. Y bueno,
wow.
Muere lamentablemente a los 36 años, como dije antes, por un sí. cáncer de útero fulminante.
Wow.
Uh-huh.
Wow.
Y así, como ella hasta los 20 años nunca supo quién era su padre, porque su padre falleció cuando ella tendría 10 años más o menos, la madre le cuenta, mira, tu papá fue Lord Byron. Dice ella, dice, ¿no? O sea, ella como que digo, ah, lo sospechaba, pero me sacaste una duda. Y cuando muere, antes de morir, le pide a la madre que ella quería ser enterrada junto a los restos del padre. Así que esa sería como la triste historia, pero apasionante, de Ada Lovelace.
Pero qué bárbara, dijo, bueno, yo me reconozco tan salvaje como mi padre, así que quiero terminar junto a él. Mm. Qué guapo, esto es una novela, sí. Más que un...
Yo no sé cómo no hay una película de Ada Lovelace. O sea,
¿cómo no hay una película? A ver, señores, productores, guionistas, total, que están escuchando el programa, Netflix, presten atención a esto y ya la película. Netflix, ya la película,
queremos la película de Ada Lovelace, ya. La serie.
Sí, ya.
La serie.
Ya, la serie.
Claro, pues la peli es una, sí, pasa en una hora y te la olvidaste. La serie, te ves 10 capítulos un fin de semana.
Wow. ¿Y quién la redescubre? Ah, porque supongo que haber caído en el anonimato.
Totalmente.
Su trabajo.
Muy, muy buena pregunta, Tristán. ¿Quién la redescubre? Fue nada más ni nada menos que Alan Turing.
Ah.
¿Sabes quién es Alan Turing, no?
Sí, por supuesto.
¿Y si no hay una película, chicos?
Y si no hay una película, exactamente. De Alan Turing sí hay una película.
Claro.
Y pueden verla. Él realmente es el... Él sí es el...
Es considerado el padre.
Es considerado el padre de la computación.
De la informática.
Sí, se puede decir, de la informática moderna tal cual la conocemos hoy. Mm. Otro personaje dramático, otro personaje que no recibió dinero de la corona, sino que directamente por ser homosexual fue condenado, sí, a la esterilización química.
Sí, terrible.
Una cosa, o la cárcel, tenía dos opciones, o la cárcel o la esterilización química, y lo terminó volviendo loco en un estado de salud deplorable y se suicida. Mm. Así dicen.
Así dicen.
Con una manzana como Blancanieves. O sea, otra historia. Y Alan Turing vamos a tener que hablar, sí, particularmente, porque más allá de esta cuestión de la computación, ha tenido su último, o no sé si es el último o uno de los últimos trabajos, uh-huh, se mete en biología.
¡Wow!
Sí, se mete en biología, en química y en biología teórica, y desarrolla una teoría de los morfógenos, que es una teoría fantástica, teoría que después, no hace mucho, hará un par de décadas,
uh-huh,
rescatan, y a partir de eso se pueden empezar, de su teoría, a interpretar ¿por qué los tigres tienen rayas,
wow,
y los leopardos tienen manchas?
Chao, Tristán, me dejaste la intriga. Ahora quiero un episodio más. No me dejes así.
Vamos a ir con Turing. Vamos a ir con,
dale,
Turing. Gracias a Ada, que nos lleva a este escenario y a reconocerla a ella y a rescatarla del arcón de la memoria de las grandes científicas, las grandes mentes, ¿no?, de nuestro conocimiento que fueron olvidadas. Obviamente, supongo que también como mujer fue absoluta y totalmente ignorada o minimizada en su desarrollo académico.
¡Puf! ¿No?
Y sobre todo al lado de Baba.
¿Te acordás que te dije que había sido alumna de Morgan? Cuestión, sí, es que Morgan le escribió una carta a la madre de Ada diciéndole,
a ver,
que le parecía que tenía la contextura mental de un hombre como algo positivo, pero que ese tipo de las preguntas que le hacía, que le cuestionaba todo, no, sí, era propio de una mujer y que tenía que dejar de estudiar matemática.
Augustus de Morgan, uh-huh, ese fue, el Augustus de Morgan, que le dijo... Claro, no es de una chica. Está haciendo preguntas que no corresponden a una chica.
Totalmente.
Y molesta.
Molesta.
Realmente molesta. Bueno, gracias, Victoria. Gracias por este tema.
Por este cuento.
Por este cuento, sí. Está. Super novela y futura serie de Netflix.
Totalmente.
Estamos
vamos a hacer,
exigiendo.
Vamos a hacer un cuestionario de esos, juntar firmas para.
Dale, que hagan la serie de Ada Lovelace. ¿Sabes qué me acabo de acordar, Victoria? Que hay una serie en Netflix, en la cual aparece Ada.
¿Ah, sí?
Sí, no es protagonista de la serie, está en la segunda temporada, para ser más preciso, sí. Su personaje aparece en un par de capítulos, 2, 3 capítulos, y la serie es Las Crónicas de Frankenstein. No sé si la vieron. Las Crónicas de Frankenstein, es del 2015, la serie. Y transcurre en el Londres de la primera mitad del siglo XIX, en donde está en auge, si bien las teorías son más antiguas, pero está en auge las ideas del galvanismo, está por ahí Mary Shelley escribiendo su Frankenstein, está Lord Byron dando vuelta, hay crímenes, hay gente cocida a pedacitos, al mejor estilo monstruo, y entre toda esa parafernalia aparece Ada como precisamente una matemática especializada en la programación de autómatas. Así que ahí pueden meterse y chusmear esa versión Frankenstein. Tiana, podríamos llamar, frankensteiniana de Ada, pero sí hay una serie en torno, una serie donde aparece como un personaje no secundario.
Che, ¿y la recomendás, por ejemplo, para ver así? Porque yo no la había visto.
Sí, yo la recomiendo, está buena. Bien. Está buena porque se mete con las teorías de la época, las teorías sobre la vida y la muerte. Es policial, tiene acción, tiene crímenes, que es lo que busca uno siempre, crímenes, para ver cómo se resuelven, etcétera. Tiene una excelente ambientación, una muy buena ambientación. La van a ver un poquitito, obviamente nuestra cabeza de 2015 ahora ya cambió en los estilos, a ver qué es. Es 2015, o sea, es un poquitito más vieja en el concepto de cómo cuenta o cómo narra, pero está muy buena. Así que la van a disfrutar.
Buenísimo. Che, qué redondo este episodio, hasta con recomendación de cine.
¿Es cierto?
Sí, ¿no? O sea, es Wikipedia, chicos.
Sí, tal cual. Bueno, eso es... les sugerimos que busquen cosas en Wikipedia o en cualquier otra fuente de información en la red o en las series, que son también una buena fuente, no digo de información, pero sí disparadora de investigación. No sé si te pasa a vos, yo siempre que empiezo a ver una serie con algún elemento histórico, chao, me voy enseguida y empiezo... a buscar, a ver, esto fue así, este vivió ahí, allá.
Totalmente.
Está bueno, está muy bueno.
Bueno, cerramos entonces el episodio de hoy.
Dale.
Y los volvemos a invitar a todos a que nos sigan a Wikipedia 1 en las redes, que nos ayuden a regalarle para el cumpleaños a Tristán un microfonito.
Sí.
Y nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima.
Dale. Chao.
Chao.